Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, solicita una nueva conferencia de Helsinki como paso fundamental para detener la guerra de Ucrania, como ya hiciera en su día con el fin de la Guerra Fría. Rusia ralentiza su ofensiva y reagrupa sus fuerzas en el este de Ucrania, y en España el gobierno prorroga 15 días el cierre de las fronteras terrestres con Marruecos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Italia, la Catedral de Milán acoge la beatificación de Armida Barelli, fundadora del Instituto Secular de Misioneras de la Realeza de Jesucristo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán afirma que la Iglesia en este país sigue creciendo en cantidad y en calidad.
La Catedral de Sevilla despide al cardenal Amigo Vallejo, que durante 27 años ha sido arzobispo hispalense.
La diócesis de Huelva acoge la clausura del tiempo jubilar por el centenario de la fundación de las misioneras eucarísticas de Nazaret.
La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN podría culminarse antes de final de año o principios de 2023, dada la cercanía de los dos países escandinavos con la Alianza Atlántica.
En Cisjordania, al menos un muerto en un tiroteo y otro fallecido en los enfrentamientos con las fuerzas israelíes.
En España, el Boletín Oficial del Estado publica la reforma del Senado que permitirá rectificar el voto telemático.
El partido de EH Bildu evita pedir el cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hasta saber si han sido espiados por el gobierno de Pedro Sánchez.
Y en deportes, el Barça de Fútbol Sala se clasifica para disputar la final de la Champions.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se ha referido extensamente a la búsqueda de soluciones para la paz en Ucrania durante la presentación del libro Contra la Guerra, un texto que recoge las palabras del Papa Francisco en contra de los conflictos bélicos y a favor del diálogo.
Hoy es necesaria una nueva conferencia de Helsinki, asegura el cardenal Parolin al recordar el histórico acontecimiento que en 1975 marcó un paso fundamental para detener la Guerra Fría, y planteado como forma de poner fin al horror del presente, es decir, al conflicto de Ucrania, que ha calificado como un verdadero sacrilegio que sigue perpetrándose en su recrudecimiento.
El secretario de Estado de la Santa Sede ha presentado el libro Contra la Guerra, que recoge los discursos y llamamientos del Papa contra la guerra y a favor del desarme y el diálogo. Junto al cardenal, en el encuentro moderado por Fiorenza Sarzanini, vicepresidenta del periódico Corriere della Sera, estuvieron el ex primer ministro Romano Prodi y el rector de la Universidad Lumsa, Francesco Bonini.
A partir de las páginas del libro que subrayan la radicalidad del no a la guerra expresado por el Papa desde el inicio de su pontificado y aún más desde el pasado 24 de febrero, Parolin habla de un esquema de paz que se contrapone a la espada de la guerra.
Ante la tragedia que vemos, asegura el cardenal, que está ocurriendo en Ucrania, ante los miles de muertos, los civiles asesinados, las ciudades destruidas, los millones de refugiados, mujeres, ancianos y niños, obligados a abandonar sus hogares, no podemos reaccionar según lo que el Papa ha llamado el modelo de la guerra.
Así, el prelado ha pedido reforzar la participación de los organismos internacionales y también una mayor capacidad de iniciativa europea. Según él, es Europa, la Europa cristiana, la que de hecho se ve afectada por la tremenda guerra en curso en Ucrania, y añade que no entra en las decisiones que los países han tomado para enviar armas a Ucrania, que como nación tiene derecho a defenderse de la invasión que ha sufrido.
Y en materia de guerra como tal, les contamos que Rusia continúa concentrando tropas y fortaleciéndose en el este de Ucrania, y aunque las sirenas antiaéreas siguen sonando prácticamente en todo el día, en las últimas horas se registran menos bombardeos cuando se cumplen hoy 66 días de la invasión.
Según el parte del Ejecutivo del ejército ucraniano, las operaciones defensivas rusas continúan con el objetivo de controlar las provincias de Donetsk y Lugansk y para mantener el corredor terrestre con Crimea. También acusa a Rusia de lanzar ataques aéreos con misiles y artillería contra la infraestructura civil y militar.
Ucrania asegura que aunque prosigue el reagrupamiento y fortalecimiento de las fuerzas rusas de ocupación, se mantienen las posiciones ucranianas a lo largo de la línea de contacto en el Donbass.
Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, los rusos han hecho avances limitados al oeste de Severodonetsk, a orilla del río Donetsk en la región de Lugansk, pero siguen estancados al sur de Izyum.
Y aquí en España les contamos que el gobierno ha decidido prorrogar 15 días el cierre de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, que concluía esta medianoche, para ultimar con el país vecino los mecanismos que regirán la próxima reapertura de los pasos, según la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con esa orden del Ministerio del Interior, el cierre que se decretó con la pandemia se amplía en esta ocasión solo 15 días mientras se terminan de definir las condiciones de reapertura ordenada y progresiva de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. Y ello sin perjuicio de la posibilidad de modificar cualquiera de los artículos antes de ese plazo.
La actual orden de fronteras, con las restricciones que se aplican a las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas españolas en virtud de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, caduca en esta medianoche.
La prórroga, por tanto, surtirá efectos desde las 12 horas del 1 de mayo hasta las 24 del 15 del mismo mes, aunque podría ser modificada si cambia la circunstancia, según apunta la nueva orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Italia, la Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María en Milán ha acogido la ceremonia de beatificación de Armida Barelli, activista católica de esta ciudad, conocida como la fundadora de la Juventud Femenina de Acción Católica. Aunque ella misma no adoptó el hábito religioso, fundó su propia congregación, el Instituto Secular de Misioneras de la Realeza de Jesucristo.
Armida Barelli nació en Milán en 1882. Estudió en un colegio religioso suizo antes de conocer al sacerdote franciscano Agostino Gemelli, con quien organizó la consagración al Sagrado Corazón de los soldados italianos de la Gran Guerra. En 1917, el arzobispo de Milán, el cardenal Andrea Ferrari, la invitó a hacerse cargo del movimiento femenino y fundó los primeros círculos de la futura Juventud Femenina de Acción Católica, que en septiembre de 1918, por orden del Papa Benedicto XV, se extendieron por toda Italia. Murió a la edad de 71 años en 1952, en marzo, en la provincia de Varese, y está enterrada en la cripta de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán.
Entre otras cosas, el celo apostólico y misionero de la nueva beata la llevó a crear una iniciativa de monjas aún activas en China. No obstante, su compromiso estaba dirigido sobre todo a dar a conocer el derecho de ver de las mujeres a participar en la vida de la sociedad civil y de la Iglesia. En cuanto a los retos pastorales más exigentes, solía repetir que los católicos no tienen derecho a ser mediocres en la medida en que son testigos del sacerdocio real de Cristo.
El milagro atribuido a la intercesión de Armida Barelli tuvo lugar en Prato. En mayo de 1989, una mujer llamada Alice Mangini, de 65 años, fue atropellada por un camión mientras viajaba en bicicleta y sufrió una grave conmoción cerebral. Los médicos habían previsto graves consecuencias neurológicas. Fue entonces cuando su familia invocó la intercesión de Armida Barelli y aquella señora se recuperó por completo y sin ninguna secuela. Además, siguió viviendo su vida con total autonomía hasta su muerte en 2012.
Nos vamos a Kazajistán, donde el obispo de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de este país, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha comentado la situación de la Iglesia en su diócesis tras la pandemia, donde tras 2 años de restricciones han podido celebrar la Semana Santa y la Pascua, en cuya vigilia pudo además bautizar a 11 adultos en la Catedral de la Santísima Trinidad.
En este contexto, Monseñor Mumbiel ha manifestado que estos signos confirman que el pueblo de Dios en Kazajistán sigue creciendo en cantidad y calidad. Además, el prelado ha manifestado su alegría por la próxima visita del Papa Francisco a Nur-Sultán, la capital kazaja, el próximo mes de septiembre. A su juicio, será una visita muy simbólica que supondrá una fuerte llamada a la fraternidad universal y que, sin duda, dará muchos frutos creando una auténtica unión entre los pueblos y sentimientos de reconciliación.
La diócesis de Almaty alberga actualmente tan solo tres iglesias: la Catedral de la Santísima Trinidad, una pequeña iglesia de la época soviética que aloja a las hermanas de la Madre Teresa, y otra iglesia aún no registrada en fase de construcción. En cuanto a movimientos, allí están presentes el Opus Dei, Comunión y Liberación, y la Orden Franciscana Seglar.
Asimismo, en Kazajistán hay cuatro diócesis católicas con un total de 70 parroquias y 91 sacerdotes, de los cuales 61 son diocesanos y 30 religiosos. Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los más de 17 millones de habitantes del país, cerca del 26% son cristianos y el 1% de ellos católicos.
Y viajamos ahora a Jerusalén, donde han descubierto un altar mayor medieval de la era de los cruzados en una parte oculta del ápice de la iglesia del Santo Sepulcro.
Según los investigadores, en un corredor trasero de la iglesia, una losa de piedra de más de 2 metros aparentemente solo daba testimonio de los grafitis grabados por multitud de peregrinos a lo largo de los siglos. Pero resultó ser mucho más, al quedar expuesta durante las recientes restauraciones del templo, pues corresponde al sitio donde, según la tradición cristiana, tuvo lugar la sepultura de Jesús.
El arqueólogo regional de Jerusalén para la Autoridad de Antigüedades de Israel, Amit Rem, ha explicado que originalmente este altar ocupó un lugar de honor hace siglos en uno de los lugares más sagrados del cristianismo.
De acuerdo con la investigación, el altar fue utilizado por los sacerdotes católicos para celebrar misa hasta que los cruzados abandonaron Jerusalén. Posteriormente fue utilizado por la Iglesia Ortodoxa griega hasta que fue dañado en un incendio en 1808, abandonado y olvidado hasta las restauraciones recientes. Los hallazgos de los investigadores serán publicados a finales de año por la Sociedad de Exploración de Israel.
Noticias de la Iglesia en España.
Esta mañana se ha celebrado en Sevilla la misa funeral por el cardenal Carlos Amigo Vallejo en la capital de San Pablo, de la catedral de la ciudad hispalense. Nos lo cuenta todo nuestro corresponsal Federico Jiménez de Cisneros.
Un cordial saludo desde la catedral de Sevilla. El pasado día 27, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, falleció fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla. Y esta diócesis y su capital han vivido conmocionados este hecho. Durante un par de días, miles de sevillanos y también de otras partes, especialmente sus paisanos vallisoletanos, han podido pasar por el arzobispado a rezar y despedirse de quien fuera su arzobispo durante más de 27 años. Dejó una profunda huella en el corazón de todos los que le trataron. Precisamente durante su episcopado sevillano fue cuando comenzaron las emisiones de Radio María en Sevilla, en la diócesis. Y esta mañana se ha celebrado su funeral en la catedral, presidido por don José Ángel Saiz Meneses, actual arzobispo hispalense, y acompañado de varios cardenales, arzobispos, obispos y centenares de sacerdotes. En su homilía, Monseñor Saiz Meneses, refiriéndose a fray Carlos Amigo, ha recordado que el amor de Cristo ha transformado su vida para llegar a la madurez cristiana. Don Carlos pasó haciendo el bien con su palabra, con sus gestos, con su vida entera y con el espíritu de las bienaventuranzas. Era un hombre espiritual y a la vez muy cercano, muy humano, muy misericordioso. Acogedor, nos ha enseñado que la vida tiene sentido desde la donación, desde la entrega, desde el gastarla y desgastarla hasta morir y dar fruto abundante. Dios siempre llega puntual, y por eso encomendamos al cardenal Carlos y pedimos que interceda por nosotros y por la diócesis para que caminemos ya hacia el Señor. Con emotivas palabras, su secretario, el hermano Pablo, ha dicho que la Eucaristía es el bien supremo y de ella salimos para decir a los hermanos que Cristo vive. Vivamos alegres porque nuestra esperanza no defrauda. Fray Carlos vivió para Cristo, para su Iglesia. Se deshizo, pero con alegría franciscana, de la alegría que nace de las llagas de Cristo vivo. Se hizo todo a todos para ganarnos para Cristo. Paz y bien. Y así nos despedimos, deseando de todo corazón que don Carlos Amigo Vallejo descanse en la paz del Señor. Gracia y paz era su lema episcopal. Hasta otra conexión, si Dios quiere.
Muchas gracias, Federico, y hasta la próxima conexión. Y nosotros continuamos en Andalucía, donde la diócesis de Huelva ha acogido esta mañana la Eucaristía de clausura del tiempo jubilar que se ha celebrado con motivo del centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. La Santa Misa ha tenido lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta y ha estado presidida por el vicario de la diócesis, el padre Emilio Rodríguez.
De este modo, las misioneras eucarísticas de Nazaret presentes en Huelva han celebrado con profunda gratitud este acontecimiento. Desde esta diócesis se han comunicado que a los pies de su patrona quieren agradecer los frutos y gracias derramados en la Iglesia y congregación durante este tiempo. Por ello, han invitado a unirse en acción de gracias.
Bajo el lema Nacidas para Eucaristizar, durante este tiempo jubilar han tenido lugar diversas celebraciones en los distintos templos y capillas de las comunidades de la congregación. El lema de este año jubilar hace memoria a sus orígenes con la intención de recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con entusiasmo y mirar hacia el futuro con confianza.
Con motivo de este primer centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede concedió indulgencias para quienes visitaran alguno de los cuatro templos jubilares: la parroquia de Palomares del Río en Sevilla, lugar donde San Manuel González recibió la gracia carismática; la parroquia de San Pedro en Huelva, donde fundó las Marías de los Sagrarios, hoy Unión Eucarística Reparadora; el Santuario de Santa María de la Victoria en Málaga, parroquia a la que pertenece la primera comunidad de la congregación; y la Catedral de Palencia, donde se encuentra el sepulcro del Santo Obispo.
En otro orden de cosas, les contamos que las religiosas de la congregación de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia cierran la Casa de Valencia después de 132 años de presencia en la ciudad.
Por este motivo se ha celebrado recientemente una misa de acción de gracias en la parroquia de los Santos Juanes de esta ciudad. Al inicio de la misa, la superiora de la comunidad realizó un recorrido histórico por la presencia de las terciarias capuchinas en la ciudad de Valencia. Así, destacó que la Casa de Valencia se abrió en 1890, justo a los 5 años de haber sido fundada la congregación por Fran Luis de Massamagrell, futuro obispo Monseñor Luis Amigo, en el santuario de Nuestra Señora de Montiel, en Benaguacil.
La finalidad de la nueva casa era hospedar a las hermanas de los pueblos vecinos que necesitasen ir a la capital por motivos de salud o solucionar asuntos propios de sus comunidades. Fue en 1930 cuando las hermanas abrieron el colegio Jesús, José y María. Ahí tuvo su sede la curia de la provincia Sagrada Familia, al tiempo que se dio acogida a jóvenes procedentes de la colonia San Vicente Ferrer, el reformatorio, para completar su formación académica o facilitar su vida laboral.
Al unirse las provincias religiosas de Europa en una única demarcación, la provincia Nazaret, con sede actual en Madrid, la Casa de Valencia siguió desempeñando la ininterrumpida misión de hospitalidad y colaboración con la Real Parroquia de los Santos Juanes, junto a otras tareas de voluntariado y de presencia en otros organismos diocesanos.
Y mientras en la diócesis de Córdoba han anunciado que la librería diocesana ha reabierto sus puertas al público tras haber sido sometida a un proceso de rehabilitación y remodelación integral de sus instalaciones. El obispo de esta diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, ha sido el encargado de inaugurar y bendecir las nuevas instalaciones.
Tras varios meses en obras, la librería diocesana abre con un aspecto totalmente renovado y una ampliación de sus instalaciones. El proyecto, obra del arquitecto de la diócesis, Miguel García Madueño, ha consistido en renovar y actualizar su imagen y, al mismo tiempo, generar un espacio mejor distribuido, más funcional, mejor iluminado y más accesible. En su interior se han recuperado unos lienzos de muralla que formaban parte del antiguo Palacio Califal andalusí para que las personas que acudan a la librería puedan observar una parte de la historia cultural de la ciudad.
Información internacional.
Comenzamos este bloque contándoles que la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN podría culminarse antes de final de año o principios de 2023, después de un proceso de negociaciones de tan solo unos días, dada la cercanía de los dos países escandinavos con la Alianza Atlántica.
La invasión rusa de Ucrania ha llevado a una nueva urgencia de seguridad para Estocolmo y Helsinki, que verían con buenos ojos unirse a una organización militar. Para ello mantiene un proceso de consultas parlamentarias y se espera que a mediados de mayo emitan una decisión final sobre unirse a la alianza militar.
Suecia y Finlandia no forman parte, pero son los dos socios más estrechos y participan ya en misiones y operaciones. Eso hace que las negociaciones formales para entrar en la alianza se puedan resolver en un par de días, según ha señalado un portavoz aliado.
El paso más arduo es el que tiene que ver con la ratificación por los distintos trámites que hay en cada miembro de la OTAN. Este procedimiento burocrático se demorará meses y es lo que hace que el ingreso formal no llegaría hasta finales de este año o principios del próximo, algo que inquieta a Suecia y Finlandia, que quieren contar con garantías de seguridad para este interregno, después de que Moscú haya amenazado con represalias si se unen a la OTAN.
En otro orden de cosas, les contamos que las fuerzas de defensa de Israel han informado de un tiroteo en la ciudad de Ariel, en Cisjordania, que ha dejado al menos un muerto, coincidiendo con los rezos del último viernes antes del final del mes de Ramadán y en medio del repunte de las tensiones en la zona durante las últimas semanas.
El incidente, según ha recogido el diario The Times of Israel, se ha cobrado la vida de un guardia de seguridad que murió tras bloquear la entrada al lugar. Tal y como ha precisado el diario Haaretz, las autoridades están buscando a los tiradores en los alrededores de Nablus.
Cambiamos de tema. Alemania ha puesto en marcha un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya contra Italia por presunta falta de respeto a su inmunidad jurisdiccional como Estado soberano.
En su demanda, Alemania recuerda que el 3 de febrero de 2012 la Corte dictó una sentencia sobre la cuestión de la inmunidad de jurisdicción, deber de los estados de no enjuiciar a otros estados, tras varias decisiones de los tribunales italianos respecto a reclamaciones por parte de víctimas de crímenes de guerra durante el régimen nazi.
Más tarde, el Tribunal Constitucional italiano dictaminó que la inmunidad soberana por los delitos en cuestión violaba los derechos fundamentales garantizados por la Constitución italiana, por lo que ya no sería ley aplicable para estos casos de crímenes de guerra.
Según Alemania, pese a ello, al menos 25 nuevos casos se han presentado contra este país ante los tribunales italianos y en al menos 15 procedimientos dichos tribunales italianos han decidido sobre reclamaciones contra Alemania en relación con la conducta del Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
Nos vamos ahora hasta el continente americano, donde los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, han mantenido una conversación virtual para abordar una serie de temas de interés común, como la cooperación en materia de migración.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha explicado que la conversación entre ambos mandatarios se produce en el marco de la novena Cumbre de las Américas, que se celebrará este junio en Los Ángeles, así como del aumento de la afluencia de migrantes que intenta cruzar la frontera. Así, ambos han acordado mejorar su colaboración para reducir la migración irregular y avanzar en un objetivo compartido, a fin de que mejoren su capacidad para gestionar sus fronteras en apoyo de los objetivos humanitarios y de seguridad.
Y finalizamos este bloque informativo contándoles que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción en las provincias de la región litoral de Ecuador, Guayas, Manabí y Esmeraldas debido a un aumento de la violencia en lo que va de año.
Lasso ha agregado que debido a esta medida serán desplegados a lo largo de estas tres provincias para imponer la paz y el orden cerca de 9.000 efectivos entre ambos cuerpos de seguridad. Asimismo, ha informado de un toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en distintos puntos conflictivos. Este anuncio llega en un momento complejo para estas provincias, en especial en Guayas, donde los últimos días ha habido explosiones en los exteriores de la cárcel y amenazas de bombas en complejos judiciales.
Información nacional.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado la reforma del reglamento del Senado por el que los senadores van a poder modificar el sentido del voto que emitan a distancia siguiendo unos supuestos que se han ampliado siempre y cuando lo hagan dentro del plazo establecido para la votación telemática de las iniciativas.
El Boletín Oficial del Estado da así cuenta de la resolución de la Mesa del Senado aprobada esta semana, una vez que el Pleno de la Cámara acordara por práctica unanimidad modificar el artículo 92 del reglamento para ampliar los casos en los que a partir de ahora será posible la votación remota.
En otro orden de cosas, el partido político de EH Bildu ha evitado de momento pedir ceses concretos por el espionaje a políticos independentistas y por eso no exige expresamente la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como la ha hecho Esquerra Republicana y CUP.
En su caso, prefiere esperar a conocer si el espionaje lo ordenó el gobierno o si fueron sectores de las fuerzas de seguridad o la inteligencia del Estado los que actuaron por libre.
Así lo ha explicado el diputado de la coalición Abertzale, Jon Iñarritu, uno de los cuatro diputados en activos cuyos móviles fueron intervenidos, según la investigación de Civitas Life en una entrevista.
Preguntado si el cese de Robles ayudaría a reconducir las relaciones con el gobierno de sus socios parlamentarios, quebradas a raíz de este escándalo, Iñarritu ha destacado que la titular de defensa no ha estado acertada en el fondo ni en las formas al hablar del asunto.
El pasado miércoles, en la sesión de control del Congreso, Robles preguntó a las formaciones independentistas qué debe hacer un gobierno cuando se declara la independencia o se habla con Rusia, lo que todas interpretaron como una justificación indirecta del espionaje y lo que llevó a Esquerra Republicana, la CUP y el BNG a pedir su dimisión. Y les contamos también que el Ministerio de Sanidad ha informado de que desde enero se han investigado 22 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, 16 de ellos con edad igual o menor a 10 años y sin vínculo epidemiológico, mientras que solo 8 han sido confirmados, por lo que no es posible concluir que haya un aumento.
El informe sobre alertas del Centro de Coordinación de alertas y emergencias sanitarias indica que se trata de casos entre el 1 de enero y el 29 de abril entre niños y jóvenes de 0 a 16 años. De los 22 casos, 5 siguen hospitalizados y en 2 no se aportan datos sobre el estado de los afectados, mientras que los demás, niños y jóvenes, han sido ya dados de alta.
Y finalizamos la información de las noticias nacionales contándoles que Ada Colau afronta el último año de su mandato como alcaldesa de Barcelona con varios frentes judiciales abiertos, como son las elecciones municipales de 2023 en el horizonte, con cuestiones como subvenciones públicas o supuestas presiones a empresas.
Las políticas turísticas, urbanísticas, ecológicas, de vivienda y del agua del Ayuntamiento de Barcelona han dado pie a numerosas acciones judiciales por parte de sectores afectados que en algunos casos han logrado que la justicia les diera la razón, como en las zonas de bajas emisiones.
Información deportiva.
Y comenzamos hoy con Fútbol Sala y les contamos que el Barça ha derrotado en semifinales al Benfica y se jugará el título de la Champions ante el Sporting de Portugal. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el Fútbol Club Barcelona debió remontar en su enfrentamiento con el Benfica portugués y se clasifica para su séptima final europea. El equipo azulgrana perdía al descanso por 3-0, pero le dio la vuelta al marcador a 17 segundos del final de la prórroga. Adolfo, tras una gran jugada de Diego, artífice de la remontada, hizo el tanto de la victoria. Los culés se medirán en la final al Sporting Luso, que en semifinales derrotó al ACCS francés por 6-2. Por otro lado, en baloncesto, el FC Barcelona perdió ayer ante el Bayern Múnich alemán por 7-59-52 en el cuarto partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga. Con este triunfo, los germanos igualan a 2 la eliminatoria y fuerzan el quinto partido para conocer el equipo que se clasificará para la Final Four de Belgrado. Este duelo tendrá lugar el próximo martes a las 8 de la tarde en el Palau. Mónaco y Olympiacos también disputarán un quinto partido. Y ya por último, ayer se celebró el sorteo del Mutua Madrid Open de tenis en el cuadro masculino. Tanto el serbio Novak Djokovic como los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz figuran en la parte alta, con lo que podría haber un hipotético cruce de cuartos entre nuestros representantes. El manacorí debutará contra el vencedor del duelo entre el serbio Miomir Kecmanovic y el kazajo Alexander Bublik. Alcaraz, por su parte, se verá las caras frente al georgiano Nicolás Basilashvili o el italiano Fabio Fognini. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos en este último día del mes de abril. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan algunos chubascos que pueden ser fuertes en la depresión central y pre-Pirineo de Barcelona, Pirineo y en el prelitoral de Girona, sin descartar alguna tormenta. También se darán algunos chubascos en puntos del centro de la Comunidad Valenciana o en el Pirineo Oscense. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán en el noroeste, mientras que se mantienen en el resto. En las máximas irán aumentando poco a poco. Y en cuanto al domingo, esperamos una mañana de cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península, aunque conforme pasen las horas, llegarán nubes que podrían dejar algunas precipitaciones que en general serán débiles en puntos de la Comunidad Valenciana, nordeste, centro y en el noroeste de Castilla y León. Las temperaturas mínimas se mantienen, pero las máximas seguirán subiendo, especialmente en el suroeste, donde se acercarán a los 30 grados.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.